más que radio.
7:24 a.m. Atención, esta mañana el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, alerta porque en el Plateado, en el departamento del Cauca, podría volver a pasar lo que sucedió con el secuestro de 57 militares el pasado fin de semana. Dice el ministro que tienen alertas sobre una posible actuación violenta contra la fuerza pública allí en el cañón del Micay, aunque hay un compromiso con la legalidad y la paz como vía para la transformación del territorio. Señor ministro de Defensa Pedro Sánchez, ministro, bienvenido, buenos días.
Néstor, buenos días y buenos días a toda Colombia, y también quiero aprovechar para solidarizarme con las víctimas de Bello, Antioquia, de esta tragedia natural en la cual hay miembros de nuestras fuerzas militares, la Policía Nacional y voluntarios de la Defensa Civil, tratando de hacer milagro, porque lo más cercano a crear una vida es salvarla.
Tengo entendido que allí hay, la verdad, pocas posibilidades de que las personas 15 desaparecidos, ministros, sean encontrados con vida. Es decir, ¿están sepultados por la montaña?
Sí, esa es la información que tenemos, pero nosotros persistimos para rescatarlos.
Vale. Ministro, es cierto, se merecen todo el reconocimiento sus hombres. ¿Qué es lo que está pasando, señor ministro, en el departamento del Cauca, que esta madrugada usted vuelve a poner este mensaje? ¿Están intentando repetir los disidentes de las FARC lo mismo del fin de semana?
Sí, el desespero de los criminales que allá delinquen, que es del cartel de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de Mordisco, al ver que han perdido demasiado territorio y que la principal amenaza que ellos tienen es la inversión social, han optado por amenazar a la población diciéndoles: le siembro su campo, su cultivo con minas, o lo desplazo aquí a esta región, o me le llevo a su hija o a su hijo al grupo criminal, o me salen aquí a atacar a la fuerza pública. Y esto es en parte a la acción que hicimos el día lunes, en el cual rescatamos a nuestros militares, 57 militares que se encontraban secuestrados, y muchos dirán, pero si tenían armas. Lo que pasa es que inhabilitaron el uso de las armas estos bandidos al emplear escudos humanos. Los militares no le disparan, los policías no le disparan a civiles. Entonces cuando le colocan a un militar, a un soldado, que lo presionan, y le colocan un niño, una mujer, un civil, pero detrás de él otro criminal con una pistola amenazando a esas personas, pues es muy complejo emplear la fuerza legítima del Estado, las armas, en esas circunstancias. En ese rescate que hicimos, y pues fue rescate porque ya habíamos interactuado con la Defensoría del Pueblo, personalmente lo hice con la defensora, de que intercediera para que liberara a nuestros militares, y también hablamos con organismos internacionales, pero ante la negativa de esas personas de soltar a nuestros militares, optamos por un rescate en el cual se tomaron riesgos prudentes. No se hizo un solo disparo por parte de la fuerza pública y capturamos a 35 personas. Fueron llevadas a Popayán, 16 de ellas fueron judicializadas o fueron vinculadas al proceso, 13 adultos, 3 menores. Pero en horas de la noche la fiscalía...
Anoche
determinó que no habían suficientes méritos para llevarlos ante el juez, y por ende que le pagaran prisión, en la cual un secuestro extorsivo da hasta 40 años de cárcel. Entonces, frente a esta acción...
Perdóneme, ministro, de los 35 capturados, me dijo 35, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Todos quedaron en libertad?
Sí, todos, pero esos 35, 16 sí fueron vinculados al proceso. ¿Qué sigue ahora? Es recopilar más argumentos de parte de la justicia para poderlos
judicializar. Pero usted está molesto con eso, por supuesto.
Claro, eso genera una indignación. Nuestros hombres estuvieron en peligro, en riesgo. Los transportaron desde el cañón del Micay. Ese es un cañón que tiene 190 kilómetros de extensión. En la zona donde se encuentran es el punto nodal más estratégico de ese cañón, que es el Plateado. Y de ahí lo llevaron por unas trochas, un cañón supremamente cerrado con lluvia, en área donde tiene una alta influencia de coerción estos grupos sobre la población, y los expusieron a un grave riesgo. Nuestros hombres estuvieron en peligro. Por ello, incluso el presidente de la República estuvo supremamente atento a la liberación de nuestros hombres. Frente a ese avance de nuestra fuerza pública, pues el desespero, más que una muestra de fortaleza de estos criminales, es una muestra de debilidad. Es secuestrar, es utilizar a la población civil, es infiltrarse dentro de ella e incluso hacer atentados terroristas como los que tuvimos recientemente, que es una nueva muestra de debilidad, no de fortaleza.
Sí, ministro, ¿y qué explicación tiene la fiscalía para no haberlos mantenido detenidos a esas personas?
La información.
Es decir, porque son personas o cómplices o integrantes disidentes de las FARC, ¿o no?
Que sean integrantes de esa estructura criminal hace parte del proceso investigativo, pero sí genera impotencia, sí genera indignación que no se ha podido llevar a esas personas a la cárcel, pero pues la Fiscalía General de la Nación es la que tendrá los argumentos jurídicos y es la que debe hablar al respecto. Eso no nos doblega, eso no nos reduce la posibilidad de rescatar a nuestra población que está ya coercionada por estos criminales, y que el avance va bastante fuerte. Hay unas cifras de seguridad muy impactantes allá. Desde que estamos en esta operación, si comparamos este periodo con el periodo anterior, los homicidios se redujeron en los dos municipios, que es Argelia y El Tambo, que son los que tienen los corregimientos del Plateado y la Hacienda respectivamente. Se redujo en un 26% los homicidios. El desplazamiento forzado por las confrontaciones que había contra el otro grupo criminal, que es el ELN y la Segunda Marquetalia, se redujo en un 74%. La extorsión se redujo prácticamente en la mitad. El hurto se redujo en un 80%.
Pero, ministro, es difícil, le confieso, entender la teoría suya de que lo que está pasando es un síntoma de debilidad de estos disidentes de las FARC. Estos señores secuestraron el fin de semana 57 militares, se los llevaron de un lugar a otro, recorrieron creo que 30 y pico de kilómetros llevando los militares secuestrados, ¿no es verdad? Hoy amenaza nuevamente con atacar a la fuerza pública. Y usted, el señor ministro de Defensa, dice, ¿esto es síntoma de debilidad?
Así es. Sé que puede ser difícil de entender para algunos, pero pues para otros es fácil de entender, es muy sencillo de entender. Primero, es una fuerza militar y están desarrollando una operación militar. No han tenido la capacidad de enfrentar militarmente o con capacidad armada a la fuerza pública. Huyen. Entonces, por ejemplo, alias Kevin, que es el cabecilla principal de este cartel, antes mostraba sus armas con hombres armados, pasando por ahí, ahora está escondido, de civil, asustado, con pistola, borracho, desesperado, se mueve en la noche, en la lluvia. Una capacidad militar que uno encuentra ahí, una capacidad armada, porque no son militares, una capacidad armada criminal organizada que encuentra ahí, como la veíamos hace un año, no existe en este momento. Están desmantelados, están desesperados. ¿Qué han optado? Por una asimetría de empleo de fuerza. Y es cómo podemos anular el empleo de la fuerza militar, de esas armas que tienen los soldados, pues obligando a los más débiles, a los más vulnerables, amenazando a las personas. Y son apenas unas 200 personas que han actuado en esto, de 30.000 habitantes que hay en ese cañón del Micay. La mayor cantidad de gente no quiere ya a estos criminales. Y lo ve uno también en la cifra de cultivos ilícitos. En Argelia, por ejemplo, se multiplicó en 700% las familias que dijeron, ya no más, vamos a matricularnos con este programa. Pasaron de 150 casi a 1.000 personas, en 1.000 familias, y eso significa menos droga, menos cultivos, menos poder, y esa es su manera de expresar ese desespero.
Usted era general de la Fuerza Aérea Colombiana, general Sánchez, ¿verdad?
Así fue.
Ministro, digo, antes de ser ministro,
sí,
señor. General, además, muy condecorado. ¿Usted cree que aquí faltan los Gripen, llegan los Gripen suecos, ministro? Usted que conoce bien el tema de los desequilibrios, de las asimetrías que pueden provocar los Gripen puede ser la solución para este tema del Cauca.
Es parte de la solución. Eso es un wicked problem que llaman, o un problema retorcido, donde hay diferentes actores y factores, y cuya interacción no sabe uno qué pueda ocurrir. Antes, cuando uno atacaba un cartel, un campamento de este grupo criminal, encontraba cartillas de las FARC, el grupo narcoterrorista que tanto daño le hizo a Colombia. Ahora encuentra son botellas de aguardiente. son carteles del narcotráfico. Entonces es muy complejo, es muy difícil. Y si hay una cultura y la legalidad alrededor de ello, pues es muy complejo. Se requiere esa estrategia 30% militar y policial y 70% de acción unificada.
¿En qué va lo de los Gripen finalmente con el gobierno sueco?
A eso iba. Entonces la solución del plateado no es netamente con los Gripen, pero sí dan una capacidad enorme para llegar a cualquier lugar del país. En este momento los CAFIR, por ejemplo, en las operaciones que hemos hecho contra Mordisco, o si las desplazáramos a San Andrés, tenemos que utilizar la aeronave de restablecimiento en vuelo. Estas aeronaves ya permiten llegar a cualquier lugar y ser empleadas, como los 3 bombardeos que hemos hecho contra el Clan del Golfo en este año. Esa aeronave llega muy seguramente este año para una demostración en la feria aeronáutica en Río Negro, ahorita en julio.
¿Lo traen de dónde?
Vienen de Brasil.
¿Los van a fabricar finalmente en Brasil?
No, los van a fabricar en Suecia, muy seguramente. Eso hace parte de la negociación que estamos haciendo, pero nos traen aviones.
Es que ya, como tienen nuevos, fábrica en Brasil, sí. Estaban en el dilema de dónde los traían.
Sí, vienen nuevos, vienen fábrica SAP. Ya el lugar, pues ya nos lo irán el proceso de contratación que tengamos. Pero vamos a tener 2 aviones Gripen y un KC 390 de la Fuerza Aérea Brasilera aquí en Colombia.
¿Cuántos Gripen en total estamos comprando?
Estamos entre 16 y 24, dependiendo.
¿Todavía no se sabe?
No, cuando sepamos el marco de gasto a mediano plazo, ya sabremos, que muy seguramente será en julio 15, que ya se defina eso.
Sí.
Y es una solución, vienen nuevos. Es una solución de medio siglo. O sea, en 45, 50 años estarán pensando los colombianos qué avión va a reemplazar esto. Y el mundo nos ha mostrado que la primera opción para defender un país frente a una amenaza externa
es la aviación.
Es la aviación, sí. Es el poder.
Ministro, ¿ya está definido el presupuesto? ¿Cuánta plata va a pagar Colombia por los Gripen?
Son 16.5 billones que costarían estas aeronaves.
Estamos hablando mal contados. $4 mil millones de dólares.
Sí, aproximadamente.
Okay.
4 billones de dólares aproximadamente. Y es una capacidad que es dual. No solamente sirve para solucionar el conflicto interno, sino también para ser disuasivo frente a lo externo.
Ministro, ¿qué falta para la firma? Porque ustedes ya han anunciado el presupuesto, la decisión de desembolsar esos millones en dólares. ¿Qué falta para que se firme el contrato?
Que confirmen la plata, que aprueben el marco de gasto a mediano plazo, es decir, bueno, vamos a pagar aquí, allá, en estos años, y ya con eso ya tenemos, digamos, el soporte de que aquí está la plata.
¿Y la plata está garantizada, ministro?
Sí, claro. Esto no afecta a los programas de gobierno, no afecta a los programas sociales, se maneja con vigencias futuras que se pagan durante los siguientes años. Hay una probabilidad de financiamiento de que durante los primeros 8 años no cobren o no sea necesario pagar, y libre de algunos intereses. Sin embargo, el gobierno nacional ha decidido, y es muy buena paga el gobierno nacional, quiero comenzar a pagar ya.
¿Y esto es contratación directa, es licitación? ¿Cómo es el tema con los Gripen, ministro?
Aquí hay que tener 2 conceptos, uno el geopolítico y otro el tema contractual. Uno no le compra a alguien que le pueda hacer una amenaza a futuro o afecte los intereses de Colombia. Entonces se decide en términos geopolíticos. Y se decidió una aeronave del hemisferio occidental. Y por otro lado, es un elemento de seguridad. Eso no significa que no se valoren todas las opciones, que valoramos las opciones de Estados Unidos, de Francia, de España también. Incluso nos llegó una opción coreana. Y después de ello, un comité técnico que haya décadas trabajando en esto, pues decidió cuál era. Y es una contratación directa en la cual interviene de gobierno a gobierno, porque son temas de capacidades estratégicas de seguridad.
Ministro, con la llegada de estos aviones, ¿usted cree que la única opción para recuperar el cañón del Micay es a través de bombardeos?
No, lo he repetido muchas veces. Esto requiere una acción integral, una acción unificada. Si la guerra es un conflicto social, la solución no es solamente con las armas. Dedique el 70% debe ser la inversión social. Y nosotros, por ejemplo, participamos en la construcción de vías, que nos asesinaron incluso a 6 militares que estaban llegando ese puente que habían volado entre la Hacienda y el Plateado. Pero también ha llegado salud y colocaron allá un hospital de campaña, que muchos se burlaron porque eran unas carpas, pero no sabían que adentro habían estaba dotado para especialistas, para salvar vidas, para atender graves enfermedades. Temas de educación también están avanzando. Temas de sustitución de cultivos ilícitos, que ya lo mencioné, están avanzando. Aquí la solución es una transformación social y cultural. Y de nada vale hacer vías también, construir escuelas, si no cambia la cultura.
Es el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que muy amablemente nos visita esta mañana, entre otras cosas, no con buenas noticias, con la posibilidad de otro ataque a militares en el departamento del Cauca. Sí. Felipe, la última pregunta para el ministro.
Sí, ministro, los colombianos lo hemos a usted visto 35, 36 años combatiendo la delincuencia. ¿Qué sintió el sábado en una tarima rodeado de delincuentes?
Gracias, Felipe. Ese evento en el cual hace parte de la Ley de Paz Total tiene un marco regulatorio y que fue organizado por la Oficina del Comisionado para la Paz, que incluía que fuera público con integrantes del Gobierno Nacional, todos los ministros, incluso había el Poder Legislativo, habían senadores, representantes de las víctimas y voceros de esos grupos criminales que tanto daño le han dado. Presos, no estaban en libertad. Pues de alguna manera ese encuentro, cuando llegué al sitio, pues sentí un poco de indignación, pero también por otro lado veía que hace parte de los procesos que el Gobierno Nacional ha decidido adelantar. Yo no sé quién negocio eso. Como ministro de Defensa Nacional, la misión la tengo muy clara, y nuestros hombres también la tienen muy clara. He entregado la bandera de Colombia a familias de militares y policías que han muerto defendiendo a colombianos que tal vez no le den las gracias, incluso la de mi hermano que murió defendiendo a colombianos. Pues genera de alguna manera un impacto que uno dice, ¿qué hacen estos hombres acá? Pero hay que entender que es un marco que desarrolla el Gobierno Nacional, y mi labor como ministro de Defensa es darles un mensaje supremamente muy claro, y eso quiero que por favor lo tengan muy presente. Ministerio de Defensa no está para negociar, está para aplicar la ley. Y a estos grupos criminales, a estas bandas de Medellín, a cualquier banda criminal, a cualquier grupo criminal, o se desmovilizan y se someten a la justicia y al marco legal que le ha dado el Gobierno Nacional a través de todas las gestiones que haya hecho, o van a ser capturados o abatidos si se oponen con resistencia letal. No vamos a tener duda en aplicar todo el peso de la ley. A las familias que pueden sentir también de alguna manera una indignación, porque lo he escuchado en algunos medios, sepan que corresponde a un proceso que está adelantando el Gobierno Nacional, pero como Ministerio de Defensa Nacional, a mí me compete hacer cumplir la ley, y no vamos a descansar hasta recuperar la seguridad de nuestro territorio.
Sí, no sabíamos, o yo por lo menos no sabía lo de su hermano, ministro, y usted habla de criminales y cambió el tono de la voz cuando se refirió a estos temas.
Perdóneme, Felipe, yo le pregunto al ministro, ¿cuál es la historia de su hermano, ministro, que usted la relaciona con esto?
Gracias, fue teniente coronel de la FAC, ingresó 2 años después de yo estar en la escuela, y en una misión que despegó desde Barranquilla hacia el 9 Paramillo, se despidió de su hija de 4 años y le dijo, voy a cumplir la misión. Cuando regrese vamos a seguir jugando golosa. Nunca volvió. Mi madre, año y medio después, murió prácticamente de pena moral. Mi padre 2 años después, pero pues hay que seguir con las botas puestas. Él era piloto también.
¿Esto fue hace cuánto?
Hace ya 13 años. Era piloto, iba de pasajero, era el oficial de inteligencia y murieron 13 colombianos allá.
¿También de la Fuerza Aérea?
Sí, señor. y tuvo otro hermano que también estuvo en la Armada. ¿Y otro
quién,
que estuvo
y, quién
la
y quién los mató a su hermano?
No, fue un accidente desafortunado. Habían despegado al área de operaciones, iban ya en la ejecución de la operación, pero ocurrió un trágico accidente y murieron todos.
O sea, usted conoce lo que me quiere decir, ministro, el dolor de las víctimas en este país.
Claro, pues yo estuve en el campo de combate. O sea, no estuve ahí detrás de otro lugar ahí hablando, criticando, ¿no? Estoy directamente allá. El disparo más cerca que me pegó fue en la pierna derecha, en el Catatumbo, en el Filogringo.
Ministro, para volver a la pregunta de Felipe, usted cuando se dio cuenta en la tarima el sábado que estaba al lado de estos delincuentes.
Sí, así es.
¿Usted en algún momento me con indignación en ese momento pensó en bajarse?
No, ese es un programa del gobierno nacional. El presidente de la República estaba presidiéndolo y era el acompañamiento de todos los ministros a ese evento del gobierno nacional. Mi labor como ministerio es acompañar ese evento, pero también dejo claro, mi labor no es negociar con estos criminales que están ahí. Claro, y no solamente he visto a este tipo de criminales, uno podría ver otro hecho. Por ejemplo, me encontré hace unos meses al comandante, a quien fue el comandante de ese grupo narcocriminal de las disidencias de la FARC, de la estructura 33 en el Catatumbo, y ya hacía parte del proceso de paz, ya fue firmante de paz y está en este lado, y me lo encontré y le dije, muy seguramente usted fue el que me disparó o alguno de su grupo el que me disparó, incluso casi me mata.
¿Y qué le dijo?
Dije, muy seguramente, era un tiempo de conflicto. Le dije, sí, pero ya ha pasado las cosas, la democracia permite eso. Y nos saludamos, nos dimos la mano y continuamente estamos hablando y estamos interactuando. Yo respeto eso. El señor presidente de la República viene de un grupo que atacó a la democracia, que atacó al país. Pero ese mismo país decidió que...
perdonarlo.
Sí, que es Maduro. Que es madura esta democracia y es el presidente de la República de Colombia, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es el jefe de Estado, fue elegido por los colombianos. Y no porque hubiera participado allá, no hay que cumplir o respetar la voluntad del pueblo colombiano. Lo mismo pasa acá, puede generar alguna indignación, lo mismo pudo haber pasado con la elección, etcétera. Pero eso es lo que permite la democracia y nosotros somos es cumplidores de la Constitución y la ley.
Ministro, usted los califica, y ya lo he dicho en varias oportunidades, de criminales. Pero el comandante en jefe de las fuerzas militares dice que no lo son, que son personas en rehabilitación.
Presos en rehabilitación, fue que dijo.
Presos en rehabilitación. ¿Cuál es su opinión al respecto?
El señor presidente hizo esa aclaración, pero también dejó claro que si siguen delinquiendo, pues son criminales. Y la información que tengo es que algunos de ellos siguen delinquiendo. Entonces, por eso me refiero a que son criminales, siguen cometiendo delitos. El presidente anoche en el Consejo de Ministros dijo, mándelos a una fragata incluso. Mándelos allá a un buque, o sea, alejados allá. Enciérrelos en la cárcel de máxima seguridad. Ayer estábamos en el Consejo de Seguridad, previo al Consejo de Ministros, estuvimos durante 2 horas analizando todos estos temas de seguridad, y él es muy claro en lo que es legal y lo que es ilegal, pero también tiene una convicción, que la ha manifestado, de que la paz es posible a través de la transformación social del territorio. Aquí hay unas cifras que pueden haber pasado un poco desapercibidas. La tasa de homicidios en Colombia cerró el año pasado con 25.4. homicidios por cada 100.000 habitantes. Medellín se acerca a 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tiene la tasa de homicidios más baja durante los últimos 40 años. Está avanzando. Y lo que se quiere acá es lograr reducirlo a casi cero. Y prácticamente a veces uno lo que encuentra ya es muertes por intolerancia, como la que ocurrió con Sara.
Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana. Como siempre, es muy grato verlo.
No, señora, usted es muy amable. Muchas gracias por todo. Y muchas gracias por acompañar a esos militares y a esos policías que son colombianos, que visten el uniforme de una institución para defendernos. Que puede ser que veamos un poco el panorama en algunos casos difícil, oscuro, pero no es imposible de salir adelante. Hemos tenido épocas más oscuras, más críticas. Y cuando atacan a un militar o a un policía, están atacando a una institución. Están también violando los derechos humanos de ellos. Y están atacando, por ende, a un Estado. Y el Estado no se doblega ante criminales.
Pedro Sánchez es el ministro de Defensa de Colombia. Esta mañana en Blue Radio. Son las 7:49 minutos. Ministro, feliz día.
Gracias. Un feliz día a todos.
Gracias por acompañarnos esta mañana. 11 minutos para las 8.
Estás escuchando.